Hola, yo tenía una presentación como con 50 diapositivas y después de tenerlas hechas las borré todas y puse dos vídeos. Así que lo que pasa es que duran más de 15 minutos, con lo cual... Entonces, las borré todas menos dos o tres, que son muy, muy rapiditas.
Si sí, ya acuerdo con otro ponente...
Os cuento, España Virtual es un proyecto de I+D, de un programa que se llama CENIT, que se acabó, que son consorcios estratégicos nacionales de investigación tecnológica, que son grandes proyectos de investigación. Este proyecto tenía un presupuesto de 25 millones de euros, una duración de 4 años, acabado ahora, y yo os voy a contar un poco de qué ha ido el proyecto y qué es lo que hemos hecho nosotros en ProDevelop dentro del proyecto. Entonces, como socios que han participado, pues ha participado el EGNOR Deimos, que están especializados en tecnologías móviles y satélites, el IGN CENIG, una empresa de usabilidad que se llama Designit, Indra, Telefónica I+D, Androme, que están en Cataluña, y nosotros en Valencia, y Geospatium Lab en Zaragoza. Y luego, como universidades o organismos públicos de investigación, hay pues cerca de 20 los organismos más representativos de España. Entonces, como comentaba, las diapos se quedan... A ver... Las diapos se quedan en la papelera y vamos a ver un vídeo.
España Virtual, en este contexto, ha sido la gran contribución española a esta revolución geoespacial. Primero formando un consorcio extraordinario, científico, técnico, universidades y empresas, que ha conseguido publicar más de 200 papers, que ha contribuido a los principales organismos de estandarización de este sector, de este campo, y además ha publicado miles de líneas de código abierto, aportando a proyectos de gran valor.
Para el CENIG realmente supone una gran satisfacción albergar las jornadas, tanto por lo que significa de poder dar albergar las jornadas, como por el interés del mismo proyecto de España Virtual para el CENIG, es muy importante. Desde luego, el proyecto para el CENIG ha supuesto un espaldarazo en la línea que viene trabajando de su compromiso, además compromiso por ley, de promover y de potenciar las infraestructuras de datos espaciales en España. Esta, la tecnología que implica España Virtual, aprovecha todo lo que son esos desarrollos y, más que aprovecharlo, impulsa el desarrollo tecnológico en el campo de las infraestructuras.
España Virtual es un proyecto dentro del programa CENIT del CDT y, por lo tanto, está formado por grandes empresas, pequeñas empresas y organismos de investigación pública. En el devenir del proyecto ha habido dos hechos importantes. Por un lado, que han salido unos socios y entre otros que han sabido asumir los retos, y por otro lado, la reorientación que ha habido que hacer el proyecto por la evolución de la técnica. Teniendo en cuenta estos hechos, se puede decir que el proyecto ha tenido un resultado muy satisfactorio, sobre todo por el gran avance que han proporcionado en datos georreferenciados, el gran número de publicaciones, la participación en foros internacionales y la contribución a espacios de código abierto.
Los avances realizados en el proyecto España Virtual han mejorado la utilización de los datos cartográficos a través de las aplicaciones y servicios de la infraestructura de datos espaciales. Ejemplos de estas mejoras y evoluciones significativas las podemos encontrar en el campo de la arquitectura EIDE, los servicios web de información geográfica, servicios teselados y servicios de geoprocesamiento, encadenamiento de servicios, la creación y gestión inteligente de metadatos, ontologías, web semánticas y un largo etcétera.
España Virtual ha sido un proyecto muy importante para nosotros durante estos últimos años, porque nos ha permitido trabajar con tecnologías muy importantes en el sector en el que se mueve el EGNOR Deimos. Por ejemplo, en el sector de la movilidad donde trabajamos, nos ha permitido estar desde el principio trasteando con las últimas plataformas de terminales móviles y estar desarrollando aplicaciones, servicios novedosos, incluso mucho antes de que empezaran a ser tendencia, como el caso de las aplicaciones de realidad aumentada, por ejemplo. También hemos trabajado con el procesado de imágenes de nuestro satélite, Deimos 1, y bueno, decir que ya a nivel personal ha sido un auténtico placer trabajar con tantísima gente y tan excelentes profesionales como hemos tenido en este proyecto.
Para nosotros, como productor oficial de cartografía en España, participar en España Virtual ha sido una oportunidad fantástica, porque hemos colaborado con un consorcio de 7 empresas más, de las más avanzadas en tecnologías de la información y gestión de información geográfica, también de observación de la Tierra, y con un elenco de las 16 universidades y equipos de investigación más avanzados en España, en el sector. Entonces es una suerte porque nosotros no tenemos muchas veces los recursos necesarios para investigar todo lo que necesitaríamos, así que se acaba España Virtual y es una pena porque iniciaríamos otro proyecto igual ahora mismo, vamos, sin dudarlo.
Desde DesignIt, la participación en España Virtual ha sido muy enriquecedora, porque hay que tener en cuenta que nosotros somos los únicos socios no tecnológicos del consorcio y lo que nos dedicamos es a velar por los factores humanos dentro de la tecnología. La gente se cree que lo más importante cuando está diseñando la tecnología es la tecnología en sí, y no, es la gente que lo va a utilizar. Entonces nosotros en el mundo, los entornos virtuales 3D, lo más importante es la inmersión. O sea, ¿cómo puede ser que logres más inmersión leyendo un libro que poniendo unas gafas estereoscópicas de realidad virtual? Eso es lo que hemos nosotros analizado y aportado a España Virtual.
España Virtual nos ha permitido consolidar nuestra apuesta por el I+D+I, y en concreto nos ha permitido conseguir con GeoVesic 3D un globo libre, abierto, basado en estándares, en el que hemos investigado técnicas como multiresolución, cacheado, teselado o acceso a nubes de puntos con millones de puntos. También hemos investigado en globos 3D en entornos 100% web, así como acceder desde dispositivos móviles a información geográfica masiva de manera intuitiva.
Las experiencias audiovisuales inmersivas son clave para una interacción hombre-máquina natural. La tecnología ha llegado a un punto de suficiente madurez para permitir experiencias de calidad. El audio, el vídeo panorámico, el vídeo estéreo son una realidad gracias a los nuevos dispositivos y el cloud. De hecho, toda la potencia de cálculo del mundo grid se puede portar a arquitecturas cloud, permitiendo un uso más eficiente de recursos y de escalabilidad. Las futuras aplicaciones y productos solo dependen de nuestra imaginación y nuevas tecnologías como futuras pantallas 3D sin gafas y el progreso del cloud.
En la Universidad Jaume I de Castellón nos hemos centrado en rebajar las barreras tecnológicas y facilitar a los ciudadanos el uso y el acceso a las tecnologías geoespaciales. Hemos prestado especial atención a la web 2.0 y a las tecnologías móviles y cloud. Agradezco la oportunidad que el proyecto nos ha supuesto para consolidarnos nuestro grupo a nivel nacional e internacional.
La participación en el proyecto España Virtual de nuestra escuela, a la cual he estado coordinando, a los investigadores he estado coordinando, ha estado relacionada con la integración de algoritmos de procesamiento masivo para datos geográficos. En ella se han desarrollado distintos tipos de investigaciones y nos ha permitido consolidar líneas de investigación asociadas a personas y a estudiantes y tesis doctorales.
Nosotros hemos contribuido a rebajar las barreras de acceso a las tecnologías de la información geográfica y a las aplicaciones de cartografía y mapas, tanto para desarrolladores como administraciones públicas y usuarios finales, mediante la creación de APIs políglotas y la creación de sistemas de gestión inteligente de cachés de datos espaciales, que permite conseguir una mejor calidad de servicio con recursos más modestos y asequibles.
Participando en el proyecto está centrada en la computación intensiva y en la simulación. ¿Por qué son necesarias estas técnicas? La computación intensiva permite que se dé un aspecto fideligno a los escenarios 3D del proyecto. Por ejemplo, el procesamiento de imágenes o la reconstrucción de escenarios 3D. A través de la simulación, además, se da un efecto dinámico realista que refleja la física real de los escenarios 3D.
La tecnología avanza rápidamente, reduciendo el coste y el tamaño de los dispositivos a la vez que aumentan sus prestaciones. Pantallas 3D envolventes, cascos de realidad virtual inalámbricos y ligeros o sensores inerciales que pasarán inadvertidos permitirán sumergir al usuario en experiencias que alcanzarán niveles de realismo y de satisfacción sin precedentes. Aplicando estos sistemas a las líneas de España Virtual, como los entornos de aprendizaje colaborativos o los mundos espejos, se aumentará sustancialmente aspectos tan importantes como la interacción o la inmersión en estos mundos virtuales.
El marco en el que se extrajeron los resultados fue un entorno virtual 3D de aprendizaje de español como lengua extranjera. Se observó que la colaboración social...
Permitidme, voy a cortar a Sara, que como no está aquí no se va a enfadar, y así muestro el siguiente vídeo, pero yo creo que os hacéis una idea más o menos del proyecto, lo que es, la cantidad de cosas y el enorme conjunto de investigaciones que se han hecho, y os voy a enseñar el siguiente vídeo, que es un vídeo con un resumen de unas pequeñas cosas que hemos hecho nosotros en el proyecto, muchas alrededor de GVSIG y otras con otros productos, otras tecnologías. Aquí decir que hemos contado con el grupo de investigación AI2 de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, cosas que hemos hecho, por ejemplo, soportar NetCDF Raster. Ya teníamos, por otro lado, soporte vectorial de NetCDF. Es un formato, como decían ayer, que los une a todos. Pues lo que hemos hecho es darle a GVSIG la capacidad de cargar capas NetCDF. Ahora, por ejemplo, estamos viendo una capa NetCDF con datos de España, y lo que hacemos es aplicamos una tabla de color, ¿vale? Y lo que podemos ver es, dentro de este caso concreto de NCDF, pues podemos ver sus propiedades, qué variables tiene, y por ejemplo podemos cambiar la representación de esto, creo que son temperaturas, en diferentes instantes de tiempo, y todo esto sobre un globo 3D. Entonces, ahora, por ejemplo, cambiamos el día y vemos que va cambiando el mapa de color. Esto es NCDF Raster. Otro ejemplo que hemos hecho es dar soporte a CityGML con soporte a diferentes niveles de detalle. Aquí vemos un pueblecito muy bonito alemán. Y ahora veremos un ejemplo de cargar también un modelo de edificio con CityGML, que no solamente se puede visualizar, sino que se puede editar de alguna manera. Editar no el contenido en sí, sino el objeto como bloque. Entonces, ahora hemos puesto esta capa en edición, nos aparecen unos controles de edición en 3D y lo que vemos es que podemos mover el objeto, podemos subirlo, bajarlo sobre el terreno, cambiar la orientación si queremos verlo de otra manera, y utilizando estos controles verdes, pues es una manera de, por ejemplo, redimensionarlos. Evidentemente, el resultado final se puede guardar, y tenemos pues un CityGML editado o colocado en el punto exacto del terreno que queremos. Otro ejemplo que vamos a ver ahora es soporte de nubes de puntos LIDAR de muchos millones de puntos. Hemos llegado a hacer pruebas con 800 millones de puntos. Evidentemente no cargamos los ficheros origen a pelo, sino que hay un proceso de indexado previo que permite que la carga sea, pues, como lo veis, ágil. Aquí estamos accediendo a... Este creo que eran sobre 100 millones de puntos, de una manera ágil. Entonces, conforme se va necesitando la información, se va pintando. Y esto en 3D. Es decir, creo que recordáis que en una versión antigua de GVSIG había un soporte en 2D, es decir, la visión era plana. Aquí estamos viendo un soporte sobre un globo. Ahora veremos cómo se va moviendo el punto de vista y se nota, pues eso, que estamos viendo esta nube de puntos en 3D. Si os veis, si os fijáis, se llegan a ver el detalle de los postes, de las vías. Esto es otra visualización de también 100 millones de puntos de vías de tren, donde, vamos, el detalle es impresionante. A mí me da la sensación de una película de estas en blanco y negro de principio del siglo XX. Y se mueve bastante ágil. Otro ejemplo que os muestro es utilizar sprites. Sprites son unos símbolos puntuales para representar poblaciones del mundo que, si os fijáis, siempre están mirando a nosotros. Aquí hay algún problema con el código del vídeo. Vamos girando el globo y los sprites van girando todos para estar mirando siempre a la cámara. Con muchos miles de puntos funciona bien. Otra área de investigación ha sido los sistemas de partículas para representar fenómenos meteorológicos, como por ejemplo humo en caso de incendio, también sirve para niebla, nubes... cosas de este estilo. Uno de los cambios que se han hecho, si se lo han metido a GVSIG 3D, ha sido el trabajar con shaders, que es explotar las capacidades de las tarjetas gráficas para poder sacarle un rendimiento mucho más bueno a los equipos que tenemos. Aquí vemos las nubecitas de humo. Esto es una representación de renderizado instanciado, que es lo que las poblaciones de España están representadas con cubos que están dando vueltas, están rotando sobre su eje vertical. No sé si se aprecia bien, pero tenemos las no sé cuántas mil poblaciones de España, todos los cubitos dando sus vueltas y se mueve bien, como podéis ver. Otro ejemplo es crear mosaicos raster, es decir, tengo en este caso una serie de capas TIFF y lo que hago es que a partir de una creo un mosaico raster, le pongo un nombre y elijo cuáles son los otros ficheros que componen el mosaico. En este caso voy a elegir tres capas más, las incluyo y ya tengo el mosaico creado con estas capas. Si hago un zoom a la extensión de todo el mosaico, podemos ver las cuatro imágenes de una manera única, es decir, es como una capa simple dentro del árbol de capas. Y si lo abro desde una vista nueva, pues al abrir el fichero de mosaico que acabo de crear, automáticamente se van a añadir todas las capas del mosaico. Este es un ejemplo de cómo trabajar con mosaico raster. Ahora le hemos dado a añadir y se cargan automáticamente todas las capas que componen el mosaico. Que esto es algo que no era posible antes. Y ahora aquí vemos un ejemplo de un globo 3D basado en WebGL, en este caso es RediMap, con el que estamos haciendo bastantes cosas, y los puntitos es una capa de OpenLayers renderizada y pegada al globo. Es decir, lo que hemos conseguido es que cualquier origen de datos de OpenLayers se pueda pegar a un globo 3D para tener en ese globo 3D WebGL sin plugins, sin nada, cualquier origen de datos de OpenLayers pegado ahí. Y bueno, tenía un montón más de vídeos, pero como el tiempo es limitado y además no me quiero extender, yo creo que lo dejamos aquí. ¿Vale?
¿Tenéis alguna pregunta para Miguel? ¿Micro?
Sí, Miguel, solo una cosita. Decías al principio que en el proyecto se logró hacer un know-how de publicar como cerca de 200 publicaciones.
Sí.
¿Dónde se puede encontrar? Porque yo noto que está un poco disperso, ¿no? Es decir, las revistas del ámbito no son muchas y luego se publica en sitios donde no son revistas. Y entonces, en concreto en este proyecto, ¿dónde se puede encontrar un repositorio más o menos decente de lo que ha aparecido?
Sí, lo que dices es verdad, o sea, es disperso. No era un proyecto con un fin único, sino era un proyecto donde se han avanzado muchas cosas, muchas tecnologías, todas relacionadas con el mundo geo en paralelo. Hay una web del proyecto que es españavirtual.org, donde están colgados muchos vídeos, los que he mostrado están prácticamente todos, y están todas las publicaciones que se han hecho. Casi todas por universidades, que os gusta escribir.
Pues muchas gracias, Miguel.